Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bueno, muy bienvenidos amigos, en pleno sábado, en plena Semana Santa que estamos. Vamos, que todavía os queda un día de vacaciones, no temáis, sí.
Nosotros, a los que nos escuchan les estamos diciendo.
Claro, nosotros, digo, a los amigos oyentes de Paralelo 20. Yo siempre nos sale un pareado muy bonito. Amigos oyentes de Paralelo 20. Nosotros aquí, en los estudios de Radio Marca, aquí en Madrid, transmitiendo para toda España y para todo el mundo mundial.
Parte del extranjero.
La aplicación de la app de Radio Marca. Descargarla,
llevarla
ahí en el móvil, que si estáis en Tailandia de Semana Santa, pues nos podéis escuchar.
Efectivamente. Mientras os tomáis una cervecita, una chingavía.
Que hay poco fútbol ahora en estas fechas, escucharnos a nosotros, ¿no? Bueno, nosotros también, ojo, nos cogemos ahí también de relax mañana domingo. Así que no hay programa, ¿eh? Mañana domingo no hay programa, no hay Paralelo 20 de los domingos. No sé si repetirán este programa del sábado. Si nos estáis escuchando el domingo y estamos diciendo sábado, pues nos perdonáis.
Y aparte va a merecer tanto la pena,
¿verdad?
Creo que les va a gustar hasta volverlo a escuchar.
A ver cómo nos queda, venga.
Sí, porque hoy sábado, ojo, vamos a hacer un especial Semana Santa. Dirán, pero bueno, a estas alturas
de la película.
No, pero a ver, la Semana Santa es la primera gran cita viajera del año que ha dado, ojo, la cifra de más de 10 millones de desplazamientos,
Récord de reservas hoteleras, lo comentábamos con Rafael Gallego.
Y que además desde hoy, sobre todo mañana, comienza la operación retorno también. Así, por eso lo que hay que decir es que
mucho cuidado.
Sí, algunos estáis ahí al volante a estas horas de la mañana porque hayáis decidido veniros con menos atasco y un día por delante, que es muy bueno, que yo lo suelo hacer y así tengo el domingo por delante para descansar, pues cuidadito, que no hay prisa. Y además, escuchando Paralelo 20, yo creo que se viaja pues muy bien, ¿no?
Más agradable.
Toda la familia ahí en el coche escuchándonos, pues muy, muy a gustito, ¿no? Y para los de mañana, los que habéis decidido pues volver mañana domingo, pues lo mismo, que llegar, yo diría que es lo más importante de la vida y del mundo. Me encanta, de verdad. Puede ser religioso o no religioso, puede gustar más o menos las celebraciones de Semana Santa, pero la verdad es que la música es preciosa.
Es un arte, es muy bonita. La música es
Las comparsas, ¿no? La música de comparsa,
las
o bien las músicas de palio, que se llaman también, ¿no?
Las marchas procesionales,
¿no? Como esta que estamos escuchando. Esta es como muy andaluza, ¿no?
Sí. Además, ¿sabes cómo se llama, Marcial?
¿Cómo se llama?
Mi amargura.
Ese eres tú.
Qué bonito. Además, veo que os movéis así de un lado para otro.
¿Eh?
Como los pasos de Semana Santa, ¿no? Oye, cosas curiosas de la Semana Santa. Vamos a hablar hoy. Oye, no vamos a hablar ahí de cómo va a ser la Semana Santa, sino cosas curiosas.
Que igual nadie se ha planteado.
Y que hemos visto, ¿no? A lo largo de toda la semana en esas procesiones y tal, ¿no? También qué se come, cómo se vive, de dónde vienen las costumbres, los ritos de algunos pueblos, ¿no? Uh-huh. Que son incluso medievales y de la época de los romanos. Incluso dichos y frases hechas que vienen precisamente de las celebraciones de Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, Lorena, te veo como unas Pascuas, ¿eh?
¿Me ves como unas Pascuas? ¿Por qué será?
Te veo radiante como las Pascuas, ¿no? Por ejemplo, es una Es una frase que...
Es una expresión.
Que hace referencia a la Semana Santa, ¿no?
Claro, es verdad.
O Pilar, deja ya de dar la matraca, ¿eh? Son, son frases también, ¿no? Sabéis lo que es la matraca, ¿no?
Sí, esto que da vueltas,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Uh-huh. Que además se anunciaba antiguamente, ahora se sigue utilizando en algunas procesiones más tradicionales, pero esto de que es como un eje y que vas dando vueltas y sí. Vas sonando raca, 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 se utilizaban para avisar de que comenzaba la procesión.
Ah, vale.
¿Eh? Esto, ¿ves? Ya son cosas que no sabíamos. Sí, sí. Y cuando te dicen, deja de dar la matraca, era porque era muy insistente el sonido para que todo el mundo supiera,
ahí,
¿no? Supiera que empezaba las procesiones de Semana Santa. Oye, y los huevos de Pascua. A ver, hablamos de los huevos de Pascua y tal, que es típico, pero tú dices, oye, ¿por qué los huevos de Pascua? A ver, ¿Qué tiene que ver los huevos de Pascua con la Semana Santa? ¿Lo sabéis o no?
Pues yo tengo ahí algo.
Tenemos alguna idea.
Alguna pincelada, ¿eh?
Tenemos alguna idea.
Yo lo que no sabía, fíjate, es que se remonta a la época de los egipcios.
Sí, exacto.
Viene de Egipto, porque por lo visto regalaban, ¿no? Se regalaban entre ellos huevos pintados durante estas fechas. O sea que fíjate. Qué curioso.
Para los egipcios era como el resurgir del ave fénix, ¿no? Sabéis que el ave fénix. Resurge de sus cenizas,
sí.
¿No? Es como un renacer de nuevo, o sea, te puede pasar cualquier cosa en la vida, pero si tú tienes confianza y crees y fe y todo esto, vuelves a resurgir incluso de tus cenizas, ¿no? Pero los egipcios le hacían resurgir incluso del huevo, es decir, no es que apareciera ahí entre las cenizas, sino que apareció un huevo y volvían a hacer el ave fénix, y entonces por eso son los huevos.
Ah, mira, yo
¿no?
sabía lo de los egipcios, pero no sabía el significado.
Sí,
mira.
por eso es un huevo y no es un pájaro, no es un, no sé, ¿no? Los romanos, por ejemplo, ¿no? Los romanos,
claro,
también,
los romanos y...
antes de Cristo celebraban
efectivamente
el resurgir de la primavera y también lo celebraban con un huevo, ¿no? Era como un significado, ¿no? En los cristianos la resurrección de Cristo lo han cogido los huevos de Pascua también como un símbolo de resurrección y como además, como estaban prohibidos durante la cuaresma comer algunas cosas, entre ellas huevos, pues entonces se guardaban. Y cuando terminaba, es decir, el domingo
mañana que termina la
cuaresma, estos huevos se regalaban. Entonces, por eso también tiene ese símbolo de regalo, ¿no?
Qué
los
bonito.
Huevos de Pascua.
Y bueno, ¿no? ¿Y el conejo?
Conejo de Pascua, ¿no?
Claro, no puede faltar el conejo de Pascua.
Oye, el conejo de Pascua, eso me he perdido ahí.
Pues
un
sí,
poquito.
Pues realmente dice la leyenda que cuando Jesucristo, cuando lo metieron en una cueva, cuando resucitó, estaba presente un conejito.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah.
Y entonces, como claro, los conejos no hablan, pues cogió y ofrecía huevos como en plan de celebración por la resurrección de Jesucristo. Y aparte también está el tema de la fertilidad por ahí, porque también es una simbología, ¿no? de la fertilidad, el conejito.
Bueno, creo que tiene origen alemán, creo.
Tiene origen germano, ¿sí?
Sí,
esto, mira.
Mira. Cosas que ves, cosas que... tanto Semana Santa, tanta playa, tanto cervecita...
Y no saben...
Y no sabéis esto de los huevos de Pascua.
Pero yo quiero, a mí, yo creo que hay algo que todos nos preguntamos alguna vez sobre la Semana... Bueno, alguna vez, no, durante todo el año, toda la Semana Santa. ¿Cuándo va a caer? ¿Cuándo va a caer este año?
Nunca tenemos ni idea.
A mí
nunca
me queda claro, ¿eh?
¿Cuándo va a caer? ¿Cuándo cae la Semana Santa? ¿Cuándo cae la Semana Santa? Después de Navidades siempre estamos ahí.
Si antes o después, ¿no?
Pues yo creo que, bueno, mucha gente lo sabrá, pero para todos los que nos estáis escuchando, yo no sabía... Bueno, yo sí sabía que tenía que ver con el calendario lunar, ¿no? Que se estableció por la Iglesia en el año 325. Pero por lo visto, bueno, pues la Semana Santa, la Pascua de Resurrección siempre se tiene que celebrar el primer domingo después de la primera luna que sigue al equinoccio de primavera. Es decir,
hay que esperar a ver los astros.
Claro, hay que esperar. Entonces, fíjate, lo que hay una cosa muy curiosa que me chivó un amigo que tengo que se llama Empieza por G y termina por E.
No será Google. Porque también es amigo mío.
Más pillado.
Le conozco.
Sí, ¿no? Le conoces, yo también. Bueno, pues el caso es que, fíjate, siguiendo esta regla, pues la fecha más tardía posible para la Semana Santa sería el domingo 25 de abril.
La más tardía.
La más tardía que pudiera ser.
O sea, el 25.
De todo el calendario lunar.
Eso es.
El 25.
Como muy tarde.
Muy tarde, o sea, nunca se va a celebrar la Semana Santa en la vida.
En mayo.
Más tarde del 25 de
abril,
¿no?
Eso es. Y concretamente, yo creo que llegamos, ¿eh? Yo creo que el próximo, en el 2038, sí, será en esa fecha que digo, tan tardía. O sea, que a la playita fijo me piro ese mes de año.
Oye, hará calorcito. Bueno, en el 38 lo mismo, el cambio climático ya nos ha fastidiado.
También es verdad, pero bueno. Bueno, ahí lo dejo.
En el 2038 será donde se celebre la Semana Santa.
La más tardía.
La más tardía de todas.
¿Y la más temprana?
La más temprana, bueno, ahí no, por mucho que nos cuidemos. En el 2285.
Ostras, ¿en serio? Eso son ya muchos años.
El domingo 22 de marzo.
El 22 de marzo será la primera. Anda, mira.
No, fíjate.
Un día antes de mi cumpleaños.
Ya.
Ay, es verdad. Sí, es verdad, sí. Es verdad. Bueno, pues eso, que ya sabéis, amigos, que lo de la fecha, que no lo preguntéis, cogeros el calendario, la lunita después de cuando entre la primavera, pues ahí, el domingo después.
A ver, Lorena, cuéntame.
Y todos aquellos que no conocen la Semana Santa española, les sorprende muchísimo el tema de los capirotes.
Ah, sí.
Es verdad.
Sí, porque la verdad que te impacta, ¿eh? Sobre todo a muchos extranjeros, ¿no?
Era la época de la Inquisición, ¿a que sí?
Sí, la verdad. La tradición justo se remonta en esa época, en la época de la Inquisición, cuando los condenados durante esa época solían vestir un gorro pues similar decorado con pintadas que aludían pues al delito que habían cometido.
Sí, sí.
Y la tradición pues arranca de ahí.
Y tiene esa forma de cono hacia arriba porque lo que hace es que con la penitencia del penitente el cono desvía todo el mal, todos los pecados
y se va para afuera,
hacia el cielo, ¿no?
Y te acercas
por eso,
al cielo,
por eso,
¿no?
Son altos y con forma de cono, ¿no? Para que dirigir los pecados hacia el cielo y que el penitente consiga ese perdón. Bueno, los pasos se llamarán los pasos porque van dando paseos. No van corriendo.
Hombre, los pasos efectivamente se llamará. Pero lo que seguramente no sabéis yo es que su origen está en el medievo. Ajá. Y no eran pasos como se conocen ahora con esas obras de arte, ¿no? Que son, sino que se trataba de carros donde
carros.
Iban actores.
¿Carros?
Sí, carretas, ¿sabes? Ajá. O sea, donde iban actores en la época del medievo en las que interpretaban, pues eso, los distintos roles, ¿no? De, pues, Jesús, María, en fin, las distintas escenas.
Iban celebrando escenas de la Biblia,
eso,
¿no?
Es, y eran carros con actores porque entonces en el medievo se hacía de esta manera. Yo,
oye, qué chulo.
Fíjate, los pasos, ¿sí? Antes era con actores así vivientes.
Sí. Es verdad que en muchos pueblos de España y del mundo,
lo continúan
porque
haciendo.
También vamos a hablar algunas curiosidades de fuera de España que son muy curiosas, ¿no? Lo continúa haciendo, ¿no? No a lo mejor en esas carrozas, en esos pasos, sino en rincones.
Claro, rincones de la ciudad.
De la ciudad que se van interpretando esas escenas bíblicas. Qué bueno.
¿Verdad?
Bueno, y también es típico en la Semana Santa indultar a un preso.
Sí, de hecho es una
esa es la obra de beneficencia de la Semana Santa.
No, que de hecho lo que estaba comentando es que es una de las curiosidades más llamativas de la Semana Santa. Pero ¿de dónde viene esa tradición? Pues mira, en realidad se debe a un supuesto milagro que dio lugar en Málaga en el año 1759.
Anda.
Mientras Málaga estaba siendo azotada por una epidemia. Según cuenta la leyenda, en aquel año, unos presos pidieron sacar uno de los pasos y al recibir un no como respuesta, decidieron amotinarse, escaparse y llevar la imagen. Y bueno,
qué
y luego
bonito.
De nuevo volver a la cárcel al finalizar la procesión.
Ah, o sea que fue por su fe, solo querían llevarla y luego volvieron a la cárcel.
Y tras aquel evento, se dice que la epidemia desapareció y que con el milagro apareció, pues bueno, la tradición que hay actualmente.
¡Qué chulo!
¡Hola! Bueno, también se debe al preso, ¿no? Al preso que sueltan cuando condenan,
claro,
a Jesucristo,
cuando,
¿no?
Claro,
también.
También
es una celebración,
sí,
¿no? Porque, por ejemplo, en Brasil, lo que se hace en Semana Santa es perseguir a Judas.
Sí.
¿Eh? Y se persigue a Judas y se quema a Judas.
Hace muñequitos
hace
de
muñecos,
paja.
Hace muñecos, efectivamente, en plan así como los carnavales. Sí. Los brasileños siempre pensando en el carnaval.
Siempre con algún toque.
Mucha samba y rock and roll y fútbol. Y entonces también en Semana Santa hacen unos muñecos que representan a Judas. La gente persigue a Judas que huye por las calles y tal, y cuando le cogen le queman, ¿no? También es un símbolo de...
Pues eso va a ser
Santa.
Eso va a ser que algún navarro se fue a Brasil.
¿Por qué? También
porque
en
mira, en Cabanillas, en Navarra, sí. mañana concretamente, el domingo de Resurrección, está lo que se llama la captura y la persecución de Judas.
Vale, lo mismo.
¿Ves?
Lo mismo,
sí. A la una de la tarde, pues eso, tras la procesión, se persigue por todas las calles a Judas para justiciarle.
Mira, igual que los brasileiros. Mira. Yo lo cuento porque ya sabes que soy brasileiro, entonces yo lo he vivido y recuerdo de pequeño que se hacía esto, ¿no? Por eso lo he contado como
pues
anécdota.
Yo mañana estaré quemando con petardos a Judas en mi pueblo.
¿En dónde?
Lo
¿en Sigüenza?
En Sigüenza también lo hacemos.
¿También? ¿Perseguís a Judas?
No, le perseguimos.
Vaya paliza que se lleva Judas, ¿eh? En Brasil, en Navarra, en Sigüenza.
Bueno, en Valdepeñas no lo hacen, ¿eh? No. En Ciudad Real no.
El hombre huye de Navarra, se va a Sigüenza y le
cascan. Lo cuelgan ahí en mitad de un parque, la Alameda, y con pues eso, un montón de petardos. Es más un acto lúdico, los niños, todos allí alrededor. Y nada, pues eso.
Pero el símbolo es Judas.
Sí. Claro. Sí, 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 lo que más vamos, que aquello parece la mascleta de la Semana Santa.
Judas.
El pobre Judas.
Que durante siglos y siglos el hombre no ha tenido perdón. ¿Eh?
No,
el condenado permanente, Judas. Oye, sitios con pasos o con acciones que se hacen en las procesiones y que diferencian mucho, ¿no? Unas celebraciones de otras. Por ejemplo, no sé, cosas muy curiosas, ¿no? Esos tambores,
bueno,
los famosos tambores
de Teruel, ¿no?
De Calanda. Tambores de Calanda.
De Calanda, que son, ojo, son están declarados interés turístico nacional,
¿sí?
E internacional.
Muy cinematográfico.
La tierra de Luis Buñuel.
Totalmente. De hecho, hay muchos pueblos, ¿no? Calanda es la localidad donde se celebran estas tamboradas, pero hay muchos pueblos que pertenecen a esa ruta del tambor y el bombo. Concretamente, ya os digo que es durante toda la Semana Santa, pero justo ayer, el Viernes Santo, tuvo lugar lo que es lo más llamativo de esa, la más concurrida, el acto más multitudinario, que es la rompida de la hora. El Viernes Santo tuvo ayer, pues se celebró en Teruel y es impresionante.
Bueno, los decibelios.
O sea, increíble.
Serían...
Es lo que tú decías antes, esas músicas, esa solemnidad, ¿te puede gustar o no?
Sí.
Digo, gustar de ser religioso y de compartirla, pero
es un arte.
Es
mucho
un arte,
mucho,
claro, un arte.
Por supuesto que sí. Oye, a mí lo que las imágenes, ¿no?, que vemos en la tele y que en los medios y tal que cubre la Semana Santa, que sale muy curiosa, ¿no?, es esos esqueletos que van danzando en la danza de la muerte que se hace
en Girona.
En Girona, ¿no?
Sí, es una danza que se interpreta el Jueves Santo por varios esqueletos, como bien has dicho, y bueno, están acompañados por un encapuchado que toca un timbal.
Ajá.
Y bueno, su origen se remonta a la Edad Media. Durante, bueno, las epidemias de peste negra que hubo en aquella época.
Se hacían procesiones, se sacaban las imágenes a la calle y es una conmemoración, por eso van vestidos de riguroso negro y el esqueleto pintado en el traje para hacer un recordatorio de esta época que se ha terminado de como una costumbre, ¿no?
Claro, claro, total.
Incluido como una costumbre. Oye, las las saetas.
Qué bonitas. Se nos ha olvidado eso.
Sí, qué maravilla.
Ponme una saeta por ahí. Venga, Raquel Valero en los controles. Hoy también en Semana Santa aquí trabajando con nosotros. Un besito muy fuerte, Raquel. Ponos una saeta.
Para subir al madero. Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar. Al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores
es al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores.
Impresionante.
A ver, Raquel, tengo que intervenir porque si no se me van a echar a llorar aquí estas dos aquí.
Yo no puedo hablar.
Esta canción, esta saeta.
Pero ¿por qué os emocionáis tanto?
Hombre, porque pone el vello de punta a Marcial y escuchar a Serrat cantando la saeta. Sí, sí, sí.
A ver, amigos oyentes, que están llorando de verdad, ¿eh? Es que no, no me lo estoy inventando. Raquel, ¿tú también? ¿También?
Es que Raquel, ahí en la pecera de los controles.
Caray, chicas. Yo lo veo como una canción preciosa y de mucho arte. Maravillosa. Pero
mira, yo creo que estamos llorando porque nos ha entrado la flecha. Sí. Que es lo que significa saeta en latín.
Sí, que proviene.
Ah, amiga.
Amiga.
Proviene de esa palabra.
Saeta, sí. Y...
Además, las saetas se cantaban en el siglo XIX, o sea, que arrancamos de mucha tradición. Aunque su apogeo fue a principios del siglo XX, con voces como la de Manolo Caracol, sí. Pastora Pavón, El Niño de Jerez o Mairena, entre otros.
Y Sarita Montiel.
¿También?
Que montó una con las saetas también en su época. También. Bueno, bueno.
Pero
a ver.
Desde luego, la más bonita, digámoslo así.
Es la de Serrat.
Bueno, digamos que ahí, yo qué sé, yo creo que cada, ¿verdad? Cada procesión, cada tienen esas saetas que, bueno, pues que cada uno tiene sus saetas preferidas, pero cada una tiene ese sentimiento especial.
Bueno, a ver, el entierro de Genarín.
A ver.
El León también destaca mucho la Semana Santa.
Me pongo seria. Bueno, más bien todo lo contrario.
¿Qué es el entierro de Genarín?
Pues que, como dicen, por ahí hay gente para todo. O sea, y en Semana Santa hay tiempo para bueno, pues eso, estar más... Ay, ¿cómo se dice? Pues eso, más tristes o más... Pero también hay otras celebraciones, como el entierro de Genarín, que se celebró en León este pasado Jueves Santo, que es, bueno, pues digamos que una procesión muy diferente.
Un complemento.
Un complemento más. ¿No? Tiene un corte pagano porque es se bebe, se canta, ojo, y se leen poemas.
Bueno, Genarín existió de verdad, ¿eh? Era un hombre muy bueno, y que al morir, pues sus vecinos y sus amigos del pueblo, pues le sacaban
bueno, sí.
una imagen, claro.
Sí. Porque hizo muchas
recordando cosas a Genarín. Entonces se hace así, como era una persona muy buena.
Pues
muy
con
tal,
fiesta.
Con fiesta. Eso, bebiendo con fiesta. Y cantando y celebrándolo por lo grande.
O sea, que si habéis estado en León y habéis visto por ahí a unos cuantos leyendo poemas y bebiendo, tiene su explicación.
En León, que hay un ambiente en Semana Santa. Bueno, durante todo el año espectacular para pasártelo bien, incluso por las noches y alternar con tapas y con buenos vinos. Hay una costumbre que se llama matar judíos.
Eso te iba a decir. Ahora que estás diciendo eso, concretamente en Ponferrada, hay una tradición que es ir de bar en bar tomando limonada.
Limonada con algo
con
más.
Con misterio.
No, limonada. No, mira, la limonada. Lo hablaba además esto con una compañera mía que es de Ponferrada y me lo contaba. La limonada comparten en mi pueblo también en Sigüenzas. Es una tradición en Semana Santa que se haga la limonada y que los bares hagan limonada, que es una especie de sangría, pero que lleva canela, azúcar, en fin. Y entonces es la tradición de ir de bar en bar. En serio, yo también en mi pueblo es muy típico, todos los bares hacen la limonada. Entonces me decía esta compañera mía de Ponferrada que ellos, la tradición es ir de bar en bar pidiendo la limonada del bar y limonada que te tomas, judío que te has cargado.
Es así, ¿no? La tradición.
Sí, la tradición es, venga, nos vamos a matar judíos.
Bueno,
y es,
final,
nos vamos de limonadas.
Yo diría, como tiene un poquito de, ¿no? De alcohol la limonada.
Sí, tiene. Sube.
Algunas no, ¿eh? Dan con alcohol y sin alcohol.
No, pero
las
vamos.
Like y las...
Y las no light,
te digo
al
yo.
Al final terminan venciendo los judíos, ¿eh?
Porque, sí, ¿no?
Pues ya no sabes cuántos judíos
un
llevas.
Pedo al final.
Sí, ¿no?
Que te tienes que ir a acostar, ¿no? O sea, que ganan los judíos. Ojo al dato,
ojo, ¿eh? Lleva cuidado.
Oye, lo que impresiona es algunas acciones en las procesiones, ¿no? Como los empalaos, por ejemplo, en Valverde de la Vera,
en Cáceres,
en Extremadura. ¿Qué consiste esto de los empalaos?
Pues mira, es una promesa hecha ante Dios y supone el inicio de un vía crucis por las calles de la localidad, en el que todos los penitentes son anónimos. Se realiza el Jueves Santo En este camino de penitencia, el empalao camina descalzo con un timón de arado sobre sus hombros, atado con una soga de esparto que le rodea pues todo el pecho. También lleva una especie de nagua blanca que le cubre la cintura por abajo y en la cabeza lleva un velo blanco con una corona de espinas. El momento más cumbre de la procesión, digámoslo así, se produce con el cruce pues de los dos empalados, ¿no? Que se encuentran, sí. Y cuando ambos se ven, se arrodillan en señal de respeto mutuo.
Qué bueno, ¿eh?
No, impresionante.
Impresionante, ¿eh?
No, te pone el vello.
Ves las imágenes y es increíble.
Sí, sí, no.
Y
sobre todo lo que sufren.
Sí.
Porque es algo...
Bueno, pero hombre, ahí, la fe.
La fe mueve montañas.
La fe mueve mucho, sí.
Oye, y el demonio, el diablo, también juega su papel en algunas de las procesiones.
Sí, es,
¿no?
Verdad, fíjate, nos encontramos hoy mismo en Alicante, en Orihuela concretamente, en la procesión que tiene lugar el sábado, pues hay una representación...
En el Santo Entierro.
En el Santo Entierro, de la que sale el demonio, más bien la demonia, porque es una mujer, o sea, se representa con pues una mujer con alas y cuernos, ¿no? En fin, pues
Muy bien representado.
Muy bien
representado. Que sea una mujer.
No, pero es un poco pues eso, esa figura diabólica pues forma parte de ese paso, uh-huh. Porque es un paso el que se llama el triunfo de la cruz. Todos los que nos estáis escuchando que seáis de allí.
Bueno, ¿sabéis? Ya sabéis que el diablo muchas veces para que peques
se convierte
en mujer, ¿eh? Entonces no es que sea...
No, si ahora la culpa sí la vamos a tener nosotros.
La culpa siempre la parte de Pilar, está en
minoría. Pero es el diablo que conocemos con cuerpo de mujer, ¿eh?
A ver qué dices, que estás en minoría, ¿eh?
Sí, sí.
Yo solo te digo eso.
No, estoy defendiendo la figura de la mujer, que no es que sea el símbolo de que la mujer es una diablesa, ¿no? Aunque dicen que es el paso de la diablesa, ¿no? O sea,
sí.
Saca a la diablesa.
Es el paso del triunfo de la cruz, pero se le conoce como el de la diablesa.
Exacto.
Efectivamente.
Y además también está acompañado, creo, con un esqueleto, la diablesa. Sí, porque he visto imágenes por ahí.
Bueno. Mira, un guiño al diablo también en plena celebración.
Semana Santa.
Oye, yo voy a matar un judío.
Es que ¿no? Vas a tomar una
como
limonada,
dicen en
Ponferrada, ¿no?
Me voy a tomar una limonada, sí. Sin alcohol a estas horas de la mañana.
Sin ningún tipo de misterio.
Así que nos vamos un minuto a publicidad. Venga. Y volvemos enseguida
y ordenamos
un poquito todo esto y vamos a seguir contando.
Y reponemos fuerzas.
Vamos a seguir contando. Oye, quiero...
Y nos vamos más allá de los mares,
sí,
también, si te parece.
También, ¿no?
Cosas curiosas en otros países. Ahora volvemos aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.